Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Buscan financiamiento de CONACYT para ampliar investigación sobre plaguicidas en el mentidero. Con paseo en bicicleta se manifestarán en el municipio de El Grullo en contra de la violencia hacia las mujeres. Inicia el proceso para conformar una cooperativa de pitaya, milpa y bambú en el municipio de Autlán de Navarro. Santuario de la Purísima de Tecolotlán se beneficiará del programa de rescate patrimonial. Inauguran la segunda exposición internacional de El Pequeño Formato en el Museo Regional de Autlán de Navarro. Aplicarán en Autlán el programa Recrea Familia. Migrantes, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Anuncian a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo 2020. La vacuna comenzará a aplicarse este mes, esto precisa Ebrard. OPS alerta sobre alza en 30% de casos de COVID en un mes en las Américas. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 3 de diciembre del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de Señal Informativa, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio y como reportera, mi compañera Gladiola Madera, como periodista también en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco también a mis compañeros en los controles operativos, a Alberto Nieto, y quien también se encarga de hacer esta transmisión a través de Facebook, también a Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Esta mañana de jueves, en el que han transcurrido 338 días, por transcurrir 28, estamos en la semana número 49. Yo la invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta y que nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras vías de comunicación a esta emisora universitaria, al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos algún mensaje de texto o un mensaje de voz al 317-121-2325, es nuestro número de WhatsApp, para que se mantenga también en contacto a través de este medio. El día de hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y fue declarado en el año de 1992 por la Asamblea General de Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Bien, pues ahí tiene usted datos de este día que es importante destacar, por supuesto, de todas estas acciones que se realizan, pues también para promover una inclusión de todas las personas. Vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana. Bienvenidos sean todos.
Señal local.
Le tengo información esta mañana. Buscan financiamiento por parte de CONACYT para ampliar investigación sobre los plaguicidas en el mentidero. Como una forma de solucionar el problema que aqueja a esta comunidad autlense, investigadores de la Universidad de Guadalajara metieron un proyecto de investigación que ya pasó la primera etapa. Esto para dar seguimiento al tema y proponer soluciones ambientales y de salud. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Investigadores de la Universidad de Guadalajara buscan financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para continuar con los estudios sobre plaguicidas y sus efectos en comunidades de Jalisco, principalmente en El Mentidero y Poncitlán. Luis Manuel Martínez Rivera, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, indicó que la propuesta de investigación permitirá dar seguimiento a la condición de salud de los menores que fueron detectados con plaguicidas en su organismo, además de trabajar en el tema de agroalimentación y medio ambiente.
Y ahora se está elaborando el documento completo, el proyecto completo para concursar nuevamente, ya con va a quedar un grupo más reducido, y tener a un largo plazo un proyecto de investigación que permita dar seguimiento a la evolución de los niños, pero también tener acciones en torno al medio ambiente, en torno a la alimentación de los niños, y ver cómo evolucionan con estas acciones, y asumiendo que podamos tener incidencia en la reducción de los pesticidas cercano a donde están los niños, y evaluarlos en el largo plazo, qué va pasando con ellos, ¿sí?
El académico del Departamento de Ecología y Recursos Naturales explicó que el proyecto no solo busca generar conocimiento, sino involucrar al sector agrícola, gubernamental y la academia para avanzar en la transición agroecológica en el Valle de Autlán, el manejo de los residuos orgánicos y la protección de los recursos naturales.
Y ver cómo fortalecíamos también la agricultura orgánica en la región. Incluso comentamos de la posibilidad de vincular un poco el manejo de residuos orgánicos que se genera tanto en Autlán y poderlos compostear y utilizar en esas actividades de agroecología en parcelas en la localidad, ¿sí? Y lo más posible vinculadas con escuelas para también fomentar la parte educativa, esa parte educativa con los niños.
Y aunque el proyecto de momento solo se contemplan las dos comunidades mencionadas, Martínez Rivera reconoce que los plaguicidas son un problema a nivel estatal y nacional, por lo que los conocimientos generados pueden servir de ejemplo para otros municipios que también enfrentan esta grave situación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene este propósito de investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor Luis Manuel Martínez, que ha estado dando seguimiento puntual, muy al pendiente de esta situación y buscando las alternativas para apoyar a través de las investigaciones, del conocimiento, y de esta manera pues hacer esta vinculación en concreto con una realidad que nos aqueja. Le tenemos más información esta mañana. Con el paseo en bicicleta se manifestarán en el municipio del Grullo en contra de la violencia hacia las mujeres. Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llevarán a cabo en el municipio vecino del Grullo un paseo en bici al que están invitadas todas las familias del municipio. Vamos con los detalles que nos tiene preparada nuestra compañera Diana Borbón.
Con el propósito de conmemorar el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, la Dirección de Deporte, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de El Grullo, llevará a cabo el Bici Paseo Naranja. La directora de Deportes, Angélica Hernández Pineda, compartió en entrevista para Señal Informativa que el paseo se llevará a cabo durante el próximo domingo 6 de diciembre. Dio más detalles sobre la actividad.
Va a llevar a cabo también este bici paseo, que es el domingo 6 de diciembre a las 8 a.m. aquí en el domo municipal, en las canchas de voleibol. Nos vamos a estar reuniendo. Se va a hacer por una ruta de terracería.
El evento es realizado con el fin de que asistan las familias grullenses. Se trata de un recorrido desde el municipio y hasta Ayuquila. De acuerdo con la directora del área, se recorrerán 10 kilómetros. A los ciudadanos que deseen asistir, se les solicita acudir con ropa color anaranjado. Además de eso, Hernández Pineda emitió algunas recomendaciones para los participantes.
Pues que lleven su hidratación. Aquí también vamos a tener vamos a estar dando hidratación, pero nunca está de más pues de que lleven su hidratación y una bici en buen estado, que chequen sus bicicletas y todo, y pues la disposición de asistir.
De acuerdo con la directora del área, luego de la pandemia, la dirección ya comienza a retomar las actividades deportivas. Aseguró que todo se realiza con las medidas sanitarias necesarias, Por último, Angélica Hernández invitó a la población a ser partícipes del evento.
Y pues invitarlos a todas las familias gruyenses a que se unan a este bicipaseo. Estamos reanudando las actividades deportivas con todos los cuidados y todos los requisitos que se nos piden ante la contingencia.
Durante cada año, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Esto con el objetivo de concienciar a la población acerca de la grave problemática que miles de mujeres enfrentan día con día, no solo en México, sino en el mundo entero. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene estas actividades que se han estado realizando en torno a esta fecha que ya, pues como le hemos venido informando, pues trasciende también en el contexto de los derechos para todos y sobre todo la seguridad en el tema de las mujeres y lo principal, la eliminación de la violencia de género. Le tenemos más información esta mañana. Inicia el proceso para conformar una cooperativa de pitaya, milpa y bambú aquí en el municipio de Autlán. De esto le tengo toda la información, pero antes es momento de hacer una muy breve pausa. Ya son las 9:15. Le recuerdo la invitación cordial para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestro Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora universitaria. Le invitamos para que interactúe, nos deje escuchar sus comentarios. Hoy es el día de la inclusión, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y pues nos gustaría escuchar sus comentarios. ¿Autlán de Navarro tiene la infraestructura necesaria para que puedan desplazarse libremente las personas con algún tipo de discapacidad? ¿Usted qué considera al respecto? ¿Qué hace falta por hacer en este rubro para incluir a todas las personas, sobre todo en tema de movilidad? ¿Tenemos el conocimiento, el uso correcto de la terminología acerca de las personas con discapacidad? ¿Esta información es necesaria? Bueno, me gustaría que nos mande sus mensajes de texto, sus mensajes de voz, que nos llame, nos platique sus inquietudes, sus opiniones al respecto de este tema, que nos parece muy importante destacar en esta fecha. Bueno, siempre es necesario, pero hoy, efectivamente, como ya le informé, es el Día Internacional de las Personas con algún tipo de discapacidad. Lo invitamos para que se comunique y nos deje escuchar sus opiniones. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Así es, estamos de regreso, le tenemos más información. Ya inicia un proceso para conformar una cooperativa de pitaya, milpa y bambú aquí en el municipio de Autlán. El pasado miércoles asistieron alrededor de 30 productores del municipio a una reunión informativa donde se discutieron los beneficios y el objetivo de crear una cooperativa que les ayude a producir y a comercializar sus productos. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Con una reunión a la que asistieron alrededor de 30 productores de pitaya, maíz y bambú, además de ganaderos, inició el proceso para conformar una cooperativa conjunta que les permita producir y comercializar sus productos con mayores beneficios y oportunidades de apoyo. El director de Desarrollo Rural en Autlán, Goretis Lozano Pérez, quien presidió esta reunión, indicó que con la conformación de esta cooperativa, los productores podrán acceder a programas estatales y federales que vienen destinados a grupos, además de agilizar procesos de comercialización y exportación.
Hay mucha ventaja porque se trabaja con una buena organización, se va a protocolizar esa cooperativa y sobre todo que los programas que vienen a nivel federal y estatal benefician más a productores que trabajan con personas morales o organizados, ya no en lo individual. Los apoyos vienen para que ya se beneficien más productores en grupo o más beneficiados. eso nos va a ayudar mucho a agilizar los procesos, y bueno, que productores se beneficien más porque el monto de apoyo es mayor. Compras en común, ventas en común también, van a poder comercializar más volumen. Sobre todo también, pues, estamos impulsando mucho el cultivo de bambú, ya hay bambú aquí en el municipio.
Por su parte, el abogado Humberto Martín Martínez Díaz, del Departamento Jurídico del Ayuntamiento, explicó cómo se constituye legalmente una sociedad cooperativa.
La sociedad cooperativa, por el propio derecho mexicano, está establecida con ciertos beneficios, ciertas garantías, a efecto de fomentar la constitución de cooperativas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno quiere emprender la ayuda subsidiaria, la ayuda mutua, pues la figura de la cooperativa resulta el instrumento jurídico más idóneo, ¿no? Porque representa, por la simple constitución, el más económico.
Con esta cooperativa también se pretende dar auge a los sistemas agroecológicos para combatir la contaminación causada por plaguicidas, por lo que se implementarán parcelas demostrativas en diferentes agencias y delegaciones del municipio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información. El Santuario de la Purísima, esto en el municipio de Tecolotlán, será beneficiado con el programa de rescate patrimonial. Con una inversión de 1,150,000 pesos, será remodelado el Santuario de la Purísima, uno de los templos más emblemáticos y antiguos de Tecolotlán. Vamos a escuchar los pormenores con nuestra compañera Diana Borbón. Perdón, es con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información respecto a este apoyo que recibirá Tecolotlán.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en conjunto con la titular de la Secretaría de Cultura, Giovanna Jaspersen, informaron sobre el convenio que realizará el Estado para el rescate del patrimonio cultural de la entidad, en donde se realizará una inversión de 20 millones de pesos para la renovación y remodelación de las iglesias católicas de la entidad y patrimonios culturales. En total, el gobernador de Jalisco informó que el programa de rescate de patrimonio cultural 2020 habrá 19 inmuebles y templos dentro de 17 municipios, los cuales son considerados patrimonio cultural y formarán parte de este proyecto que busca rescatar los espacios representativos de la entidad.
Que muchos de los templos de Jalisco tienen un enorme valor patrimonial, que no podemos dejar que se destruya, que no podemos dejar que se caigan a pedazos. Me da mucho gusto decir que el gobierno de Jalisco impulsa la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico y que es una de las tareas en las que vamos a seguir en los próximos años trabajando incansablemente. Lo vamos a hacer de la mano de los presidentes municipales. Va a tener un impulso muy importante porque son 20 millones de pesos ya los que tenemos etiquetados para este proyecto, para poder cuidar lo que al final de cuentas es lo que nos da identidad, lo que nos da orgullo, lugares que representan muchas cosas, que representan muchos símbolos de lo que hoy es la tarea más importante que tenemos en Jalisco, que es recuperar la esperanza en un mejor futuro.
Tecolotlán será uno de estos municipios que recibirán recursos para la rehabilitación de templos y museos que son patrimonio histórico. Se trabajará en el remozamiento del Santuario de la Purísima, uno de los más antiguos del municipio, con una inversión de 1,050,000 pesos. Así lo informó Ricardo Ramírez Ruelas, presidente de Tecolotlán, quien explicó que fue a través de la gestión del diputado federal Martín Espinosa que se consiguió este recurso.
Proyecto que se logró gestionar a través del diputado federal Martín Espinosa. Son recursos estatales que habrá de aplicar el municipio en esa cantidad, 1,150,000, para el remozamiento y rehabilitación del Santuario de la Purísima en Tecolotlán. Es un recurso de este año que probablemente lo arranquemos en este mes de diciembre, pero pues concluirá en los primeros meses del año entrante. Y bueno, es un edificio histórico de los más representativos y antiguos de Tecolotlán, el Santuario de la Purísima en la zona centro.
La actividad de rescate consistirá en el mejoramiento de la imagen urbana, eliminación de la humedad, impermeabilización, iluminación, rehabilitación de atrios, cuidando los lineamientos y requerimientos que se establecen a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde se estima que las obras sean finalizadas en febrero de 2021. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz por esta información y vamos con más detalles. Inauguran la segunda exposición internacional en pequeño formato en el Museo Regional de Autlán. Más de 35 artistas de 14 países diferentes participan en esta segunda edición, ya integrada por obras de diferentes técnicas pues novedosas, como la fotografía impresa en aluminio, entre otras obras que también están exhibiéndose. Autlán es el tercer municipio y el último en presentar dicha exposición, muy valiosa, por cierto. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
El Museo y Centro Regional de las Artes inauguró este jueves la segunda exposición internacional del pequeño formato. Exposición conformada por obras de menos de 50 centímetros de más de 35 artistas de 14 países diferentes. Arturo Valdés, artista plástico y organizador, explicó que Autlán es el tercer municipio en presentar esta exposición.
Estamos hablando de formatos en diferentes técnicas, pero que ninguna sobrepasa los 50 centímetros por alguno de sus lados. Tenemos fotografía, tenemos pintura, tenemos algo de cerámica, tenemos grabados. Está muy nutrida la muestra. Y en este caso, que es la segunda edición, la primera edición fue el año pasado, que se llevó a La Paz, Baja California Sur. En este caso, la segunda edición ya pasó por Guadalajara, en la Galería Señor Valdés, que es la organizadora del evento. Después pasó por Cuautla, la Casa de la Cultura de Cuautla, y ahora tenemos el honor de estar aquí en la ciudad de Autlán de Navarro, en Jalisco, donde tienen este museo tan majestuoso, que está tan padre, y con una gran sala donde albergamos la obra de más de 35 artistas de 14 países diferentes.
Arturo Valdés agregó que no es fácil contemplar en una sola exposición los trabajos de artistas de diferentes partes del mundo, con técnicas novedosas como la fotografía impresa en aluminio, inclusión de cerámica y grabados tradicionales de Colombia, por lo que hizo un atento llamado a visitar esta exposición.
Pues invitarlos a que vengan y conozcan la obra. No es fácil, digamos, estar ante obra de gente de Argelia, de Alemania, de España, de Brasil. Muchas veces se complica, pero estamos haciendo un esfuerzo por acercar la obra para que conozcan también el trabajo de artistas contemporáneos en otras latitudes. Sí, lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Hay algunas técnicas muy novedosas. Por ejemplo, les comentaba de los españoles que están trabajando mucho la fotografía pero impresa en aluminio. Tenemos obra más tradicional como la de José Jorge Sánchez, que es de Guadalajara, y él se especializa mucho en cerámica. En este caso la está combinando con pintura. Tenemos grabados tradicionales de colombianos, que son bastante buenos también en todo lo que es la disciplina del grabado. Pintores de diferentes partes de México, obviamente, también. Y bueno, está bastante nutrida. Espero que se puedan venir a verla.
La obra estará disponible durante todo el mes de diciembre. Autlán será el último municipio en mostrar esa exposición. A partir de enero, los organizadores comienzan a preparar la tercera edición. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio, por esta información. Aplicarán en el municipio de Autlán el programa de Recrea Familia. Este programa está creado por el gobierno del estado y será aplicado en el municipio de Autlán con el propósito de generar una mejor formación ciudadana y orientar a los padres en cuanto a la educación de sus hijos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores.
Con el objetivo de apoyar a los padres y madres de familia en cuanto a la formación ciudadana de sus hijos, en el municipio de Autlán será aplicado el programa impulsado por el gobierno estatal Recrea Familia. En entrevista para Señal Informativa, el delegado regional de la Secretaría de Educación Pública en la región Sierra de Amula, Edgar Omar Castillo González, informó que sostuvo una reunión el pasado 30 de noviembre con directores, supervisores y jefes de sector de las escuelas del municipio para tomar acuerdos referentes a la aplicación del programa. La reunión fue llevada a cabo en la primaria Reforma de Autlán.
Se les hizo invitación a la estructura educativa, que fueron directores, supervisores, jefes de sector, para darles a conocer lo que se trata el programa de Recrea Familia. Estuvo virtual virtualmente presente nuestro secretario de Educación Pública, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, y vinieron de la Secretaría de Educación el maestro Alejandro Lute y Fernando Lozano, que fueron los que dieron apertura al programa de Crea Familia. Este programa, más que nada, es un apéndice del programa Recrea, que se está llevando a cabo para padres de familia y para que tengan un contacto más directo con sus hijos.
Omar Castillo dijo que se trata de una gran oportunidad para el municipio, pues la aplicación del programa elevará el nivel educativo de los niños y niñas de Autlán de Navarro. De acuerdo con el delegado, por el momento, únicamente se tomaron acuerdos con los representantes de las distintas áreas. Será en un futuro cuando cada uno solicite la aplicación del programa.
Es un programa realmente muy amplio y que se va a estar llevando. Cada supervisor o jefe de sector va a tener la amplitud de, en un dado momento, traerlo a su zona, y para que en su zona se esté llevando a cabo este programa.
Castillo González dijo sentirse contento por el logro. Por último, envió un mensaje a la población.
No, pues que al momento de que los supervisores se encarguen de bajar la información con sus directores y los directores hagan la convocatoria a los padres de familia, pues que se involucren, porque es parte va a ser parte de nuestras vidas y parte de cómo tenemos que llevar en nuestro entorno, en casa, con nuestros hijos, la educación, ¿sí?
Recrea Familia es un programa creado por el gobierno del estado, mediante el que, a través de webinars, cápsulas educativas, ejercicios prácticos, reflexivos y de autoevaluación, las familias desarrollarán habilidades para lograr que sus hijas e hijos adquieran confianza, aprendan a manejar sus emociones, sean responsables y tomen las mejores decisiones. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene usted este programa, que también será creado en beneficio también de estos municipios de la región, tanto Costa Sur como Sierra de Amula, y en el que escuchamos pues la finalidad que este tiene, y en donde todos estamos involucrados en el tema de la educación, porque luego creemos que solo corresponde a las aulas. Sin embargo, las familias, todos somos hay que tener esta sinergia, empezando por el hogar, desde este núcleo tan importante donde formamos a los ciudadanos, siempre pues lo mejor queremos para nuestra ciudadanía. Vamos con más información, y bueno, en el mismo contexto de las clases, bueno, el regreso a clases presenciales en nuestro estado está previsto para el 25 de enero del año 2021. Será optativo, ya lo anunció el gobernador, bajo decisión de padres de familia. El regreso a clases presenciales, bueno, como ya le mencioné, será optativo, y es decir que a nadie se le obligará a regresar a las aulas, ya que los padres de familia o los tutores podrán decidir si quieren enviar a sus hijos a la escuela o dejarlos en casa para que sigan su aprendizaje a distancia. Esto lo dio a conocer el gobernador del estado. Al detallar la estrategia escolar para el próximo año, el mandatario jalisciense también explicó que, aunque el riesgo de contagio por COVID-19 no ha terminado, las condiciones para la presencialidad se determinarán según la situación epidémica regional en materia sanitaria. Para ello, precisamente la mesa de salud hará un diagnóstico que se presentará el día lunes 11 de enero del 2021. Y bueno, en este contexto, el gobernador dijo que se tomó esta decisión del regreso en esta fecha, las primeros 3 semanas de enero con más frío, y se brincan las primeras 3 semanas de enero con más frío, que es un factor de riesgo, y a partir del 25, dice, estaremos planteando el regreso a la presencialidad. También el gobernador agregó que el 8 de enero se presentarán los resultados de la evaluación médica realizada a docentes a fin de determinar, según su condición de salud, qué maestros y maestros podrán regresar a las aulas y cuáles no. Asimismo, también el mandatario estatal, en común acuerdo con las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores del CENTE, determinaron que los profesores serán población prioritaria para aplicarse la vacuna contra COVID-19. Y bueno, dice el gobernador, a partir de este momento son definidos como población prioritaria para la vacuna en el mismo nivel que el personal médico de Jalisco cuando llegue la vacuna y se implemente el protocolo para su aplicación. Las maestras y los maestros de Jalisco serán de la población que primero reciba dicha dosis. Bueno, ahí tiene usted información respecto a este posible regreso a clases que ya ha sido anunciado. Y la suspensión de actividades presenciales por plantel en alguna área del plantel, dice el propio gobernador, ayer daba a conocer que la suspensión de alguna área del plantel sucederá cuando se detecten dos o más casos confirmados en un mismo grupo, sector o área del plantel en la misma semana, asociados epidemiológicamente, y el indicativo es la suspensión inmediata de hasta por dos semanas o hasta la solución del brote. Bueno, algunos aspectos que se consideraron ya en un escenario en el que se pudiera hablar de la presencialidad de los alumnos de educación básica en las aulas. Es momento de ir a una brevísima pausa, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información. Nuestro espacio de entrevista esta mañana, agradecemos que nos acompañe vía telefónica el maestro Rafael Gómez Macedo, responsable de redes por la discapacidad. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Ah, excelente, Elia. Muy buenos días. Con el gran gusto de contar aquí con tu espacio para compartir con la gente algo muy importante el día de hoy.
Claro. Bueno, allá al inicio de este espacio informativo mencionábamos y compartíamos con nuestro radioescuchas que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y es por este motivo que hoy estamos haciendo esta entrevista con Redes por la Discapacidad, que ha hecho un gran trabajo con respecto a la cultura de la inclusión aquí en nuestro municipio. Maestro Rafa, pues platíquenos la importancia de este día, por favor.
Sí, por supuesto, Elia, gracias, y un saludo a todas las personas que conforman tu amplio auditorio. Bueno, pues este día estamos en una conmemoración justamente de las personas con discapacidad a nivel internacional, y esto es muy, muy importante, dado que comenzó hace muchos años con una declaración universal de los derechos humanos, donde las personas con discapacidad empiezan a ser vistas como sujetos de derecho también. Uh-huh. Ahorita es muy común, y qué bueno que lo tengamos presente de esa manera. Sin embargo, ha sido un recorrido histórico importante. ¿De qué se trata el día de hoy? Pues se trata de abrir un espacio para reflexionar sobre la discapacidad, pero sobre todo reflexionar sobre las personas y cómo entendemos la discapacidad y cómo empezamos a hacer cosas para facilitar la inclusión. Esta palabra que está muy muy fuerte en todos los aspectos de la vida nuestra en esta sociedad contemporánea, pero que se construye desde la persona, desde las creencias que tenemos, desde los valores que movilizamos, desde los valores que inculcamos. Entonces, este Día Internacional de las Personas con Discapacidad sí es una celebración de lo que hemos avanzado en términos de facilitar el acceso, la convivencia, la participación a toda persona que tenga algún tipo de discapacidad, pero también tiene que ser una reflexión de los retos que están pendientes. Entonces, hoy por eso cobra relevancia este día. No tendría que haber un día como para recordarnos que todos somos distintos y diferentes, ¿no? Pero ya que lo hay, pues hay que aprovecharlo para reflexionar sobre el valor igual que tenemos como seres humanos, y sobre las acciones que tendríamos que estar emprendiendo para una sociedad más inclusiva.
Claro, maestro, el objetivo, ya nos lo ha mencionado, es que se promueva, pues, los derechos, el bienestar de las personas con algún tipo de discapacidad en todos los ámbitos. Pero en tema cultural, ¿cómo estamos en nuestra sociedad? ¿Generamos más espacios, buscamos alternativas, sabemos cómo nombrar a las personas con discapacidad? Me gustaría que ampliáramos un poco el tema respecto a la terminología correcta para las personas que también pues tienen este como un parte de un derecho, ¿no?
Sí, claro, Elia. Estamos hablando aquí de cultura de inclusión, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, la cultura, pues lo sabemos, tiene que ver con las creencias que tenemos, la información que tenemos disponible y cómo la movilizamos para hacerla como una práctica cotidiana. Preguntas atinadamente, ¿cómo estamos en eso? Bueno, aquí es cuestión de percepción, pero la percepción que hemos venido teniendo en redes de Outland a lo largo de los 9-10 años que estamos trabajando en esto, es que si bien hemos avanzado en esto de cómo referirnos a las personas con discapacidad, todavía tenemos un reto muy, muy grande. Y cobrar una gran relevancia, porque depende mucho el cómo conceptualicemos o pensemos que es el término correcto para referirnos a alguien, va a depender mucho, va a influir en cómo actuamos y nos relacionamos con ese alguien. Por ejemplo, vamos a empezar en el tema, si yo percibo y creo y me expreso que ahí va un cieguito, ¿no?, por la calle, entonces tiene una connotación de lástima y muy probablemente mi interacción con esa persona sea en esos términos. Pobrecito, como no sé cómo ayudarle a alguien que miro con este dejo de lástima, ¿no? Entonces, es muy importante que sigamos informando y que en este caso que estamos a distancia, pues también lo podamos hacer en nuestras casas, en nuestras familias, sobre la terminología correcta. Primero, todos somos personas, ¿no? Y primero, todos tenemos un nombre. Entonces, la manera más correcta de referirnos a alguien es por su nombre. Pero, si no le conocemos ese nombre, bueno, pues podremos hablar de una persona con discapacidad. Que es legalmente y en cuestión de derechos internacional, nacionales, estatales, lo que es correcto para referirnos a alguien con discapacidad. Y fíjense cómo le anteponemos persona, ¿no? Uh-huh. Y para recordar eso, que no tendríamos que recordarlo, pero bueno, todos estamos en este proceso. Persona con discapacidad visual, en el caso del ejemplo que estaba yo compartiendo, ¿sí? Así es la manera correcta. Comúnmente también aparecen cuestiones como personas con capacidades diferentes. Bueno, no es lo correcto. Todos tenemos ciertas capacidades, habilidades diferentes para muchas cosas. Entonces, no nos ayuda a identificar quién tiene alguna discapacidad específicamente en algún rubro, ¿no? Comúnmente también se escucha persona con capacidades especiales, pues bueno, tampoco nos ayuda eso a utilizar una terminología correcta. Estaríamos hablando pues de una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, evitando esta terminología que no nos apoya para expresarnos de una manera correcta. Y eso que pareciera tan sencillo, Elia, termina por ser algo muy importante para ser un buen punto de partida en la cultura de la inclusión y del respeto.
Uh-huh. Y bueno, en esta, ya nos habla usted acerca de esta cultura de inclusión. Y en este contexto, esta cultura, ¿cómo avanza en Autlán? Bueno, sabemos que Redes por la Discapacidad ha hecho una gran contribución en fomentar esta, pues esta inclusión, de crecer en ello. Pero en el tema de acceso, de movilidad y de otros aspectos que también son importantes, ya nos menciona la terminología correcta para las personas, pero anteponemos, como bien lo ha mencionado, persona primero, ¿no? Con alguna discapacidad. En el contexto de movilidad y de inclusión en la sociedad, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo va Autlán?
Sí, vamos con unas tareas pendientes muy importantes, Elia, desde una percepción, pues, como asociación y percepción personal también, en el caso de lo que te comento. Tema de accesibilidad. Bueno, tenemos la situación de que, hablando de la accesibilidad física para el derecho de todas las personas a transitar y usar y ejercer libremente los espacios, estamos ante una realidad de que la ciudad, por así decirlo, no está diseñada, obviamente, para tener la accesibilidad desde un inicio, pues. Entonces, lo que se ha venido haciendo en algunos momentos, por ejemplo, es habilitar una rampa, hacer una nueva, ¿no?, en algunos casos. Sin embargo, es un tema en el que seguimos teniendo una gran tarea por resolver, porque si hacemos un recorrido por las principales, al menos las principales calles céntricas de la ciudad, no se diga por las colonias, barrios, etcétera, nos vamos a encontrar muchísimos obstáculos físicos, a veces hasta postes a media banqueta, ¿no?, donde no solo limita el desplazamiento de una persona que lo haga en silla de ruedas, sino que es un obstáculo para todos.
Sí.
Ya dentro de la Convención para Personas con Discapacidad de 2006 y que México se adhiere a la misma y que está trabajando en estas mismas líneas de acción, se habla de un diseño universal que no tenemos. Y luego se habla de unos ajustes razonables que tendrían que entrar aquí, donde decimos, híjole, esa rampa no tiene las condiciones para facilitar el tránsito. A veces es hasta una trampa, dicen algunas personas, ¿no?, por lo riesgoso. Aquí tendríamos que entrar en ese tenor de cómo le vamos ajustando a esta ciudad que no está diseñada universalmente para el acceso, pero que sí tiene muchas oportunidades de acción. El tema también pasa por la política pública, pues, debería ser una temática central y estar entonces movilizando para obtener recursos, pero ponerlo a la vista, pues, esta cuestión de la accesibilidad. Lo que te digo de las rampas es solo un ejemplo, ¿no? Pero en los edificios públicos, en las instalaciones que pueden ser para el uso, goce y disfrute de todas las personas y también de quien tiene alguna discapacidad, aún nos falta muchísimo por hacer en ese terreno, Elia.
Así es. Maestro Rafa, pues algo que nos quiera usted comentar ya para finalizar y para cerrar esta entrevista, algún mensaje que usted quiera brindar a nuestras radioescuchas respecto, pues, a este día en el que es en este año un día para todos, este lema que lleva en esta ocasión esta fecha y que, pues, quiere hacer ver que la discapacidad forma parte de la condición humana y ya que todos en algún momento de nuestras vidas podemos también experimentar, pues, alguna discapacidad temporal o permanente y la sociedad en general tenemos este compromiso que estar preparados para ello. ¿Algún mensaje final a nuestros radioescuchas sí, con motivo de este día, maestro?
Sí, claro que sí, Elia. Bueno, a pesar de los retos que tenemos, que son importantes, hemos tenido como cultura, como sociedad, ya ciertos avances y eso es positivo. Entonces tendremos que seguir haciendo las cosas que estén, al menos digo yo, a nuestro alcance. Entonces, estamos invitando el día de hoy a través de la página de Facebook, Redes por la Discapacidad, en un hashtag Yo Practico la Inclusión, a que se ingresen y compartan, se tomen una foto ahí con algo verde que lo simbolizamos como la esperanza de una comunidad más inclusiva y compartan y corran la voz a todas las personas que puedan para que al menos hoy recordemos que es el Día de las Personas con Discapacidad, pero lo pensemos en términos de cómo podemos facilitar más la inclusión. Ahí está, ahí les encargamos mucho eso. Y lo otro que estamos compartiendo e impulsando es que en sus familias, más ahorita que estamos a distancia, puedan compartir información, practicar valores de respeto a las diferencias, de que todos somos iguales en valor, pero tenemos una diversidad natural, de practicar la tolerancia y de pensar en alguna acción, alguna al menos, que hoy podamos poner en práctica para favorecer la inclusión. Este año, Redes por la Discapacidad, no pudimos hacer los eventos presenciales como desde hace 8 años que lo hacemos, pero al menos esta es nuestra aportación para el día de hoy. Y recordarle a la gente que la inclusión no es un favor, la inclusión es un derecho. Uh-huh. y la construimos en los pequeños actos que hacemos día a día. Hagamos alguno, pues.
Claro, claro. Pues con esto nos quedamos, maestro. Precisamente la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son un derecho fundamental. Muchísimas gracias por compartirnos y destacar esta información en esta fecha tan importante. Maestro, gracias.
Gracias a ti, Elia, y gracias a todos. Y sigamos en este, haciendo acciones pequeñitas al menos, pero que sean de inclusión.
Gracias. Por supuesto, gracias. Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
Vamos ahora con el espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestra Vero. Bienvenida a este espacio.
Buenos días, Celia, para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero compartir con ustedes sobre un evento que se realiza dentro del marco de la FIL. Se trata del Encuentro Internacional de Educación a Distancia en su edición número 28, bajo el lema de virtualizar para transformar miradas y voces ante la emergencia educativa. Se empezó a realizar el lunes 31 de noviembre y concluirá mañana miércoles 4 de diciembre. El programa incluye conferencias magistrales y paneles de discusión con la participación de 47 expertos de 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Paraguay, Uruguay y México, así como talleres y presentaciones de revistas especializadas. Se han abordado 5 ejes temáticos: desafíos y posibilidades de la educación superior, transformación tecnológica, innovación y educación superior, calidad de la educación a distancia, transformaciones socioculturales en el marco de la cultura digital y formación integral de la educación superior a distancia. Algunos de los principales temas nos hablan de los problemas en materia educativa a los que nos hemos enfrentado ante el COVID, el esfuerzo que están haciendo las instituciones educativas, los profesores, alumnos y familias para seguir con la educación, del alto índice de deserción que se está teniendo en los diferentes niveles educativos, la evidencia de la falta de conectividad que afecta a muchos alumnos y profesores para continuar con clases desde casa, falta de equipamiento, incluso de contar con espacios adecuados dentro de los hogares, pues se pone de manifiesto que muchos de ellos trabajan a la par padres, madres e hijos en casas pequeñas y además con un solo equipo. Ante esto, varios de los expositores compartían sobre la necesidad de replantear la educación, que sin duda no tendría que seguir de la misma forma después de esta contingencia sanitaria. En una mesa en específico se discutió sobre la doble o triple jornada de trabajo que han representado para las mujeres estar desde casa trabajando, puesto que son las que destinan mayor número al cuidado de los hijos y arreglo de la casa. Esto ha hecho visible de alguna forma algo que ya estaba presente antes de la pandemia, pero que ahora la tecnología ha venido a visibilizar, sobre todo porque hemos perdido la intimidad de nuestra vida privada cuando es desde ahí que nos encontramos trabajando. Concluyen también que la mayoría de los profesores estamos realizando, no se trata de educación virtual, sino de una clase remota, pues nos encontramos de forma sincrónica a través de alguna plataforma que permita realizar una videoclase, y lo que hacemos es tratar de realizar lo mismo que hacemos en el aula, solo que mediados por la tecnología. Por lo tanto, consideran, se deben de reforzar a través de capacitaciones a profesores y alumnos lo que realmente tendría que ser una educación virtual. Sin duda ha sido una jornada interesante, que espero que en otra ocasión pueda compartir las conclusiones con ustedes. Les agradezco el favor de su atención y espero nos podamos escuchar en otra ocasión. Que tengan un agradable día.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, migrantes, uno de los sectores más afectados por la pandemia. La pandemia le pegó en seco a grupos que históricamente han estado en vulnerabilidad. Uno de estos sectores es el de los migrantes, quienes sufren las crisis de salud, económica, de protección social, pues ante el riesgo de enfermar, pierden el empleo y no pueden acceder a los sistemas de salud de la nación donde residen por su condición irregular. Así lo analizaron en la Mesa de Migración Internacional y Salud en tiempos de COVID-19 durante el 10º Foro Internacional de Migración y Desarrollo organizado por el Centro Universitario de Los Altos y de Tlajomulco en el programa del FIL Pensamiento. Bueno, es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Anuncian a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo 2020. Este miércoles se dieron a conocer los nombres de los ganadores de este premio en las categorías de noticia, entrevista, reportaje, fotoperiodismo y estudiantes, así como periodista merecedor del reconocimiento El Despertador Americano. En la categoría de noticia fue la periodista Elsa Marta Gutiérrez, quien fue nombrada como ganadora por su trabajo El Pajarete, la bebida que está matando a los jaliscienses, publicada en el periódico Milenio, pues de acuerdo con el jurado la noticia cumple con las características de oportunidad, primicia y responde a las preguntas básicas de lo que ocurrió al momento de su participación. En la entrevista por el trabajo La Cárcel, Escuela de Vida y Aprendizaje, publicada en el seminario, Arquimedios de Guadalajara, la ganadora fue Yara Martínez. En la categoría de reportaje fue el periodista Agustín del Castillo, quien recibió la mención ganadora por su trabajo Aguacate, la destrucción de los bosques. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y en la información nacional, la vacuna comenzará a aplicarse este mes, precisa Ebrard. El canciller Marcelo Ebrard anuncia en su cuenta de Twitter que en México la vacuna contra el COVID-19 comenzará a aplicarse este mes. Lo que muchos suponían imposible ahora es una realidad y ya se solicitó la autorización del desarrollo de Pfizer a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, agregó. Por otro lado, al hablar sobre la atención a la salud de los mexicanos en Estados Unidos, sostuvo que ante la llegada de una nueva administración en ese país hay cambios de políticas y hay puntos de contacto que podemos ser más ambiciosos, dijo. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 3 de diciembre. Buscan financiamiento de CONACYT para ampliar investigación sobre plaguicidas en el Mentidero. Con un paseo en bicicleta se manifestarán en el Grullo en contra de la violencia hacia las mujeres. Inicia el proceso para conformar una cooperativa de pitaya, milpa y bambú en el municipio de Autlán de Navarro. El Santuario de la Purísima en Tecolotlán se beneficiará del programa de rescate patrimonial. Inauguran la segunda exposición internacional de pequeño formato en el Museo Regional de Autlán. Aplicarán en el municipio de Autlán de Navarro el programa Recrea Familia. Migrantes, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Anuncian a los ganadores del Premio de Periodismo, Premio Jalisco de Periodismo 2020. La vacuna comenzará a aplicarse este mes, precisa Ebrard. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes recordarle que nosotros seguimos enfilados. Está la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en esta edición especial a través de las plataformas, bueno, a través de Facebook, en su página oficial, lo invitamos para que la consulte,
presentaciones de libros, actividades académicas, eventos especiales, foro FIL. La FIL también es ciencia, FIL joven, FIL pensamiento, FIL literatura. Bueno, pues ahí tiene usted una amplio programa para que esté pendiente de todas estas transmisiones en esta FIL edición especial a través de la virtualidad. Lo invitamos para que consulte y se quede con nosotros en nuestra programación especial, porque esta semana a las 11 de la mañana en este espacio estaremos escuchando la temática de Feria Internacional del Libro. A las 3 de la tarde, como en feria, no se lo pierda este programa en el que también somos parte las estaciones regionales. Y a las 10 de la noche, no se pierda los conciertos, estaremos transmitiendo Lila Downs en concierto. Bueno, le invitamos para que consulte el programa de las actividades. Ya nos vamos, yo le deseo que tenga un excelente día, me despido y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, y lo hago con una frase de Jorge Luis Borges, este escritor argentino cuyos desafiantes poemas y cuentos vanguardistas le consagraron como una de las figuras prominentes de la literatura latinoamericana y universal. Y nos deja esta frase, dice: quienes dicen que el arte no debe propagar doctrinas suelen referirse a doctrinas contrarias a las suyas. Que tenga un excelente día. Continúe aquí en Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.